con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? Espero que vienes martes, es 8 de mayo del 2018. Hoy se esperan, pues prácticamente como ayer, chubascos dispersos en toda España. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí. Un poquito más de fuerza. Cuando le pregunto si me escuchan ustedes bien, me refiero a los trabajadores de la empresa de Renault aquí en Palencia, sede en la que nos encontramos esta mañana y donde vendremos realizando este programa a lo largo del día. Les decía que el día de hoy es parecido al de ayer. De repente llegaba un chubasco, no llegaba, pues, hacía sol, se tapaba el cielo. Bueno, pues cuenten que hoy va a ser muy parecido. Les digo, estamos en esta factoría de automóviles que es Renault en Palencia, que es una fábrica que comenzó a construirse en 1974-75, en el 78 estaba ya inaugurada y sacando coches a la calle, aquellos coches que en el 78 se vendían. Pues, ¿se acuerdan ustedes del R7? Que era el R5 con culo, pues era un modelo que entonces estaba muy de moda. Y el sempiterno R5, que yo creo que ha sido el coche que Renault más ha fabricado, no sé si me equivoco, en muchos años. Ahora el Megane es el coche estrella que se fabrica en esta factoría, donde les vengo contando esta mañana que cada 58 segundos sale un coche por la puerta, y hay tres turnos, o sea, imagínense la de coches que se hacen, que luego se venden, claro. Le contaremos la historia de Renault y las nuevas tecnologías asombrosas que en esta fábrica de Palencia hacen que sea una de las factorías más modernas del mundo. ¿En qué estamos hoy? Yo no elijo la actualidad. Yo no escojo las cosas que pasan. Yo simplemente se las cuento. Y sé que es muy cansino. Usted se ha levantado ahora, pone el radio por la mañana, está preparándose una tostada, un café, se ha echado su agüita para lavarse sus partes y oye a un tío en la radio que otra vez le vuelve a hablar de Puigdemont. Y dice, yo me pongo un disco de Perlita de Huelva, yo no aguanto más. Y yo lo entiendo. Pero es que no tengo más remedio que contárselo. Y seguramente mañana pasará lo mismo, y pasado pasará lo mismo, y todos los días habrá un algo que contar. ¿Y hoy qué hay que contar, Herrera? Prácticamente lo mismo de ayer, pero con la diferencia que queda un día menos para que acabe el plazo en el que se convocan automáticamente las elecciones en Cataluña. Y usted que vive en Lanzarote, o que cuando se asoma a su ventana ve el mar de Alborán, o que está en Galicia procurando salir adelante con su familia, dice, pues que hagan los catalanes lo que les dé la gana. Que elijan a quien quieran. Sí, bueno, sí, está bien, de acuerdo. Pero la estabilidad política en España, que afecta también a Lanzarote, al mar de Alborán y a Galicia, depende muy mucho, curiosamente, de un tío que está en Berlín, cenando en buenos restaurantes, muy bien acompañado, mientras algunos compañeros suyos de aventura están limpiando cristales en una cárcel en Madrid. Oriol Junqueras, por ejemplo, que limpia también los cristales y se porta tan bien que le han dado un vis-a-vis extra, permiso para ver a su familia. Bueno, en fin, lo que es un vis-a-vis, con el máximo respeto. Pues esa es la realidad. ¿Y hay alguna novedad que haga pensar que Puigdemont se lo está pensando y va a dejar que otro gobierne y se instale la normalidad en Cataluña? Pues mire usted, pues no. Hombre, los de Esquerra, que eran los que le dijeron de todo a Puigdemont cuando tuvo la tentación de convocar elecciones, aquel fatídico día, anterior a fugarse. Ahora son los que le dicen que tiene que desbloquear la situación, renunciar a todo y nombrar a alguien que pueda gobernar y santas Pascuas y que se quite el 155. Fíjense cómo da la vida da vueltas, ¿verdad? Bueno, pues no le insisto en más cosas de las cosas que pasan en Cataluña. Hoy hay Consejo de Ministros extraordinario para que, una vez escuchado el Consejo de Estado, el Gobierno pueda presentar un recurso al Constitucional sobre la ley de presidencia y, por lo tanto, impedir que el tal Puigdemont pueda, desde Berlín, pretender presentarse a la investidura en el Parlamento catalán. Qué lío, ¿verdad? Pues seguramente hay cosas que a usted le hacen más gracia o le interesan más. Tampoco sé si le apasiona mucho el tema del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Partido Popular de Madrid, que saben ustedes, aquello es lo más parecido a una fiesta de carnaval, del carnaval de los horrores, con algunos presidentes en la picota, presidentes de la Comunidad de Madrid del PP, con el partido deslavazado, con presidencias del partido que han llevado a ese partido, al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, esencial en el número de votos para el PP nacional, a la situación en la que está, y que ha hecho que el PP nacional, Rajoy, vamos, en una palabra, haya asumido el mando a través de personas intermedias. Y ha puesto a Pío García Escudero a controlar el partido y la continuidad del señor Garrido, que era el vicepresidente de Cristina Cifuentes, para que sea, hasta que haya elecciones, presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos, que ya veremos lo que dura. Y pues, son dos cosas elementales o fundamentales del día de hoy. Hoy sabremos qué dice el CIS, el sondeo del CIS de intención de voto, acerca de cuáles son los partidos que ganan, no ganan, adelantan, no adelantan. El CIS, ya saben ustedes, es la, hombre, digamos que como encuesta es la más completa, o es la que tiene una muestra mayor. Lo que pasa que el CIS, gobierna quien gobierne, siempre por unos o por otros, está señalado como demasiado tendente a cocinar los datos en favor del que manda. Bueno, independientemente de ello, cuando conozcamos los datos a lo largo de la mañana, se lo iremos contando. Por demás, ya están libres los bomberos sevillanos que se arriesgaban a 10 años de cárcel y a los que un tribunal de Lesbos, de la isla de Lesbos, en Grecia, les ha absuelto de los cargos de tráfico de persona en grado de tentativa. Y luego, por demás, pues oiga, ahora si quiere le contamos cosas de los coches. Es mucho más entretenido hablar de cómo era el 4-4, o de cómo era el R5, o el R9, o el Renault Fuego. ¿Se acuerdan del Renault Fuego? ¡Joa, cuando salió, qué pelotazo! O el Renault, o el 18, o el 25, o estas cosas. Hablaremos hoy de la historia del automóvil y del futuro del automóvil en Renault, que por cierto lidera el sector de los eléctricos. Ahora, si me permite, nos vamos con Iberia, que quiere dar las gracias porque cada vez que un cliente realiza la compra de un billete en Iberia.com puede donar entre 3 y 20 euros para UNICEF. Se han recaudado más de 800.000 euros que han ido directamente a campañas de vacunación infantil de UNICEF. Gracias, gracias, gracias en nombre de Iberia. Declaración de la renta.
Los contribuyentes podrán solicitar desde hoy la cita previa para presentar el borrador de la renta en las oficinas de la agencia tributaria. Las jornadas presenciales comenzarán este jueves. El plazo para entregar la declaración finaliza el próximo 2 de julio.
Respeto por Gabriel.
A poco de que se levante el secreto de sumario del caso del asesinato del niño Gabriel Cruz, su madre ha pedido a los medios de comunicación que no publiquen detalles macabros de la investigación que hagan daño a la familia. También ha solicitado a la acusación popular que se retire del caso y deje trabajar solo a su abogado.
Abandono de las víctimas.
Los hijos y familiares de las mujeres víctimas de violencia machista han reclamado en el Senado un mayor apoyo psicológico y económico para continuar con sus vidas. En los últimos 5 años, 194 menores han perdido a sus madres.
Impago de peajes.
La práctica de saltarse los peajes en un país que no es el nuestro tiene los días contados. La Unión Europea aprobará el día 15 una directiva que activará la comunicación entre los departamentos de tráfico de los Estados miembro para sancionar al infractor, un fraude que asciende a 300 millones de euros anuales.
Y en el partidazo de COPE, incertidumbre por el futuro de Iniesta.
Fuentes del entorno del jugador han desmentido a COPE las informaciones que dan por hecho que la próxima temporada jugará en un club japonés después de que el equipo chino donde se suponía que iba a recalar hablase de una colaboración con el jugador en materia de marketing más que en lo puramente deportivo. COPE también ha podido saber que hoy mismo este club aclarará sus palabras en un comunicado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
Seguro que este año te apetece pasar unas vacaciones muy especiales, unas vacaciones a otro nivel, de esas que disfrutas de verdad y con las que recargas energías para el resto del año. Meliá te abre una puerta a la exclusividad, te da la bienvenida a The Level, la experiencia que te transportará a un mundo más sofisticado, en las zonas más exclusivas del hotel, donde vivirás cada momento de una manera especial. Disfruta de un área de recepción privada, lujosas habitaciones con las mejores vistas y con atención personalizada, porque para Meliá lo importante eres tú. Haz ya tu reserva en Viajes al Corte Inglés para vivir este verano una experiencia de Level en destinos únicos como Baleares, Canarias, Costas o Caribe y consigue un bono regalo y niños gratis. Además, con Viajes al Corte Inglés tienes el mejor precio garantizado y la posibilidad del pago en 3 meses. Consulta condiciones.
La empresa familiar, un potente lobby que engloba a grupos como Mercadona o Inditex, celebra esta mañana su asamblea anual en Barcelona. Va a aprovechar la cita para pedir estabilidad en Cataluña. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Debatirán sobre su crecimiento, sobre la competitividad, pero a nadie se le escapa que la elección de Barcelona para celebrar su asamblea anual tiene mensaje. La empresa familiar quiere dar un espaldarazo a sus socios catalanes ante el desafío soberanista. Su director general, Juan Corona, estuvo anoche en la reunión del equipo económico de La Linterna. Pidió estabilidad. Reconoció que a muchas compañías que se han ido les costará volver.
Durante algunos años no hay esta probabilidad, por ejemplo, de retorno.
Ignacio Osborne cederá esta mañana la presidencia del Instituto de la Empresa Familiar a Francisco Rivera, es el responsable del fabricante de componentes Gestam.
Más de 1.500 detenidos en las calles y una ceremonia fastuosa, así es la investidura de Vladimir Putin en el Kremlin, considerado como un zar moderno. Permanecerá como presidente ruso hasta 2024, cuando cumpla 72 años. Corresponsal de Moscú, Ricardo Marquina.
Buenos días. Vladimir Putin tomó ayer posesión de su cuarto mandato como presidente de Rusia, 5 si tenemos en cuenta los años en que fue primer ministro, en un ambiente de máxima tensión con Estados Unidos. La toma de posesión se celebró 2 jornadas después de que la oposición liberal saliese a la calle en una decena de ciudades de este país, lo que causó fuertes encontronazos con la policía y al menos 1.500 detenidos. Putin comienza el que, en teoría, será su último mandato, ya que ha asegurado que no modificará la Constitución para perpetuarse en el poder. Si cumple su palabra, es de prever que comencemos a ver movimientos en los pasillos del Kremlin, una batalla soterrada por la sucesión en el trono.
Nefertiti no está enterrada junto a la tumba de Tutankamón. Hace 3 años el gobierno egipcio anunciaba la posibilidad de que existiera una cámara secreta en la tumba del faraón niño, que podía ser el lugar de reposo eterno de su madrastra, la misteriosa Nefertiti. Pero el que podía haber sido el descubrimiento del siglo se ha quedado en un mero espejismo. Un estudio reciente ha enterrado las ilusiones de muchos investigadores. No existe ninguna cámara, ni tan siquiera la indicación de cualquier umbral o marco de una puerta, ni pasajes, ni cámaras adyacentes, ni dentro de la cámara mortuoria del rey Tutankamón, dice un comunicado del Consejo Supremo de Antigüedades. Esta conclusión se desprende de la investigación de un equipo de expertos en geofísica liderado por Francesco Porcelli de la Universidad Politécnica de Turín. Nefertiti reinó en Egipto hace más de 3.000 años. Ella y su esposo, el faraón Akenatón, impulsaron una revolución religiosa, pasaron de unas creencias politeístas a venerar una sola divinidad, Atón, dios del sol. Fue la madrastra de Tutankamón y es posible que llegara a ser faraón. Esta reina inspiró una de las novelas más conocidas de Terence y Moix, titulada El amargo don de la belleza. Su tumba seguirá siendo un misterio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles.
¡Hola, hola!
También hay liga.
Pues hoy hay un par de partidos majos, ¿eh?
Desde las 7:30 en COPE. Barça-Villarreal y Sevilla-Real Madrid.
¡Gol, gol, gol!
¡Vívelos con el sonido imprescindible!
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
Sigmund Freud está aquí para explicarnos cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Cuando quieras, Sigmund.
Tú andas, nosotros pagar. Gracias.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cómo está sentando en el PSOE la propuesta de su secretario de Política Federal, Pachi López, de acercar presos de ETA a cárceles vascas? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Más que asombro e indignación en la llamada vieja guardia del PSOE sobre el apoyo de Pachi López, exlendakari, al acercamiento de los asesinos etarras a las cárceles vascas. Me recuerdan que la dispersión ideada por Antonio Asunción y Enrique Mújica fue el comienzo del fin de ETA, una medida que causó una gravísima crisis entre los presos de la banda. Asunción logró, eso se lo escuché contar personalmente a él en Valencia, que un grupo de terroristas liderados por Isidro Echave, alias Sumai, miembro del Comando España, se acogieran a beneficios penitenciarios en Nanclares, El Dueso, Martutene y Burgos. Una parte de Batasuna, con Iñaki Esnaola a la cabeza, apoyó la algarada y ETA se cuarteó como nunca hasta entonces. Se rompieron las comunas terroristas que los criminales tenían organizadas en las cárceles y la dirección de la banda amenazó literalmente con el uso de la iscora, el hacha, para reducir a los disidentes. La dispersión fue un enorme éxito realizada por un gobierno socialista. Ahora el voluble López parece que quiere premiar a los forajidos que se han vuelto buenos llevándoles a casa. La vieja guardia y Enrique Mújica no se lo pueden creer.
En el partidazo de COPE, Ganga, ¿qué pasa con Iniesta? ¿El futuro de Iniesta está claro o no está claro?
No. Parecía, Herrera, que su destino iba a ser China sí o sí, y ahora ya no está tan claro como dices. Ayer el club chino, el Chongqing Dandai, el club al que se supone que iba a ir, emitió un comunicado en el que parecía decir que Iniesta no llegaría como jugador a su entidad. Entonces surgieron informaciones que decían que se iba a Japón, a un club cuyo dueño es Rakuten, el patrocinador de la camiseta del Barça. En el partidazo de COPE contamos anoche con Manolo Oliveros que ese comunicado decía que si llega al club chino lo haría como algo más que un jugador. Ya sabéis que la oferta también incluye términos empresariales además de deportivos. Oliveros añade que este club chino sigue siendo el mejor posicionado para hacerse con Iniesta, aunque no al 100%, porque también tiene ofertas de Estados Unidos, de Japón y de Qatar. Allí está su amigo Xavi. Veremos a ver dónde va Iniesta. Y te cuento también dos historias que nos dejó el clásico sobre Cristiano y sobre Messi. Sobre Cristiano, se confirma que el portugués tiene un esguince leve en el tobillo tras marcar ese gol en el Camp Nou y va a ser baja mañana contra el Sevilla y duda el fin de semana contra el Celta. Lo normal es que tampoco juegue y sí lo haga la semana que viene contra el Villarreal, 7 días antes de la final de la Champions en Kiev ante el Liverpool. Y sobre Messi y lo que pasó en el descanso en el túnel de vestuarios. Ya sabes que se contó que llamó cagón al árbitro. El entorno del argentino le ha contado al partidazo de COPE que no es verdad que menospreciara a Hernández, ni le insultó ni tampoco le faltó al respeto, aunque sí que reconocen que le pidió explicaciones por alguna decisión como la expulsión de Sergio Roberto. El entorno del árbitro también ha confirmado esta versión al partidazo de COPE.
¿Qué nos quiere contar Línea Directa?
Pues mira, que aquí no hay versiones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Damas y caballeros, bienvenidos a A este martes 8 de mayo del 2018, un día con chubascos dispersos en medio territorio nacional y un día en el que nos hemos venido a la fábrica Renault de Palencia para contarles cosas de este lugar que es uno de los tecnológicamente más avanzados, con los trabajadores más cualificados posiblemente de la historia de la industria del automóvil. Alguno de ellos está aquí. ¿Ustedes salen o entran? Entran ahora a trabajar. Ah, muy bien. Pues este ratito que se van a quitar, que no está mal. Y vamos a ver hoy qué les cuento del día de hoy, que hoy vamos a conocer el primer CIS, el sondeo del CIS con intención de voto, tras el caso Cifuentes. Sabremos si al PP le pasa factura la polémica por el famoso máster y el video de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy ha tomado el control del PP madrileño, colocando a Pío García Escudero, y en la presidencia de la comunidad a Ángel Garrido, que va a seguir por lo menos para acabar la legislatura. Interior, el ministerio recibe a los padres de los niños señalados en un instituto de Barcelona por ser hijos de guardias civiles. Va a ser una reunión de desagravio en la que los secretarios de Estado y de Seguridad, de Estado de Seguridad y el de Educación también, van a informar a los padres sobre cómo van las pesquisas. Ayer el defensor del pueblo en Cataluña, Rafael Ribó, dijo que eran inconsistentes algunas de las denuncias, y UGT y Comisiones se han sumado a una plataforma de apoyo a los profesores que maltrataron a esos niños. Quiero decir que bueno será que UGT y Comisiones, además de dar explicaciones por todas las cosas que están haciendo, la solidaridad que están mostrando con el proceso independentista, manifestándose por el derecho a decidir, etcétera, etcétera, nos expliquen por qué ahora, en lugar de estar con los niños que son acusados de ser hijos de guardias civiles, están con los malditos profesores que se han dedicado a esa canallesca actividad. Que lo expliquen. Y dos altos cargos del gobierno de Rodríguez Zapatero, imputadas por la conocida como Gürtel del PSOE. Continúa la investigación, tiene que ver con un contrato adjudicado por el Ministerio de Sanidad a la consultora Crespo Gomar, sospechosa de haber financiado irregularmente a los socialistas valencianos y al Bloc en la campaña electoral del 2007. Pero hay más noticias, son estas en titulares. Absueltos los tres bomberos españoles acusados de tráfico de personas en Grecia.
Manuel, Julio y Quique han alegado ante el juez que su única misión en Lesbos era salvar vidas a través de la ONG con la que cooperaban cuando fueron detenidos. Tras su absolución, los tres bomberos han afirmado que retomarán sus labores de rescate en el Mediterráneo.
La audiencia de Zaragoza ha reducido la pena de un violador por estar borracho.
Se trata de un ecuatoriano de 54 años que en 2015 agredió sexualmente a una menor de 17. La fiscalía pedía 13 años de cárcel, pero finalmente el tribunal solo le ha condenado a 5 de cárcel más su expulsión de España durante 6 años.
El motorista muerto este fin de semana en Madrid era uno de los escoltas de Rajoy.
El fallecido era un policía nacional de 33 años destinado a labores de protección de la presidencia del gobierno. El agente y su acompañante murieron en el acto después de que un turismo les embistiera tras intentar esquivar otro coche en el centro de la capital.
Hoy se dan a conocer las playas españolas que van a lucir la bandera azul este verano.
Nuestro país busca mantener la primera posición en el ranking mundial en número de playas y puertos deportivos que cuentan con ese distintivo de calidad. El año pasado tuvimos 684. La región con mayor número de playas con banderas azules fue la Comunidad Valenciana con 129.
Y el futuro de Iniesta en el aire.
Fuentes del entorno del jugador han desmentido a COPE las informaciones que dan por hecho que jugará en un club japonés después de que el equipo chino, donde se suponía que iba a recalar, hablase de una colaboración más publicitaria que deportiva. Además, el Real Madrid espera que Cristiano Ronaldo pueda recuperarse del esguince de tobillo una semana antes de la final de la Champions.
Nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
El AVE Madrid-Barcelona, con una frecuencia de 29 trenes diarios por sentido, comunica el centro de Barcelona con el de Madrid en tan solo 2 horas y media. Además, los viajeros pueden beneficiarse de los descuentos de las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa o carné joven y viajar cómodamente en turista, turista plus o preferente. Información y venta en renfe.com y en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
estar informado.
El día tiene su santoral, que ya nos trae mi confesor, Jesús Luis.
Buenos días.
Los que usted merece.
Hoy la Iglesia nos presenta a San Pedro de Tarantasia. De origen italiano, su idea fue seguir el oficio de labrador como sus padres. Sin embargo, algún tiempo después, entra en el monasterio cisterciense de Bonneval. Su llegada a la vida contemplativa marca a su familia y muchos de ellos seguirán la senda de Pedro. Nombrado abad del monasterio cisterciense de los Alpes, murió el obispo de Tarantasia y es designado él. Su dedicación por todos y especialmente por los necesitados son los rasgos de su ministerio episcopal hasta que retorna a la vida contemplativa. Tras regresar a su antigua sede, Pedro muere no sin antes mediar para solucionar el conflicto entre Francia y Alemania.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Con CaixaBank, la primera imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. La fascinación que muchos sentimos por el proceso de la degradación de Alemania a partir de 1934 es fundamental para entender que el derrumbamiento moral de una sociedad es un largo proceso que comienza por la pérdida de pequeños escrúpulos hasta que alcanza las más altas cotas de la miseria ética. Por eso algunos nos alarmamos cuando a finales de los 70 y principios de los 80 se empleó en el País Vasco el término «algo habrá hecho» tras un asesinato a sangre fría, semejante al «será comunista» o «será judío» o «será gitano» que se decía a finales de los 30 en Alemania. La aceptación de la degradación de la docencia, admitiendo el abuso y persecución a los niños por parte de los profesores en razón de su situación familiar o de la supuesta ideología de sus padres, algo que está preservado en la Declaración de los Derechos del Niño desde que fue respaldado por Naciones Unidas en 1959, ya no está vigente en Cataluña, donde un grupo de amigos del abuso hacia los niños defiende la persecución a los menores si estos son hijos de guardias civiles. ¿Cómo va a tener los mismos derechos el hijo de un guardia civil que el de otro ciudadano, que además puede que incluso no haya nacido en Cataluña? De ninguna manera. Ahí están los compañeros de los opresores, los simpatizantes de las tiranías ideológicas, valientemente, sea contra niños o contra quien sea. Y ahí está también Comisiones Obreras y UGT, firmes partidarios de que a los niños se les ridiculice, se les acose, se les señale, se les torture psicológicamente, siempre y cuando se lo merezcan. Y se lo merecen por ser hijos de una familia en la que el padre se dedica a mantener el orden social que nos permite salir de comprar el pan sin que nos quiten la barra. Y ahí está el defensor del pueblo, Rafael Ribó, al cual esta canallada le parece inconsistente y que más que defensor del pueblo se debería denominar atacador de niños cuyos padres no sean nacionalistas. Estupendo defensor del pueblo. En Cataluña podrían cambiar lo de «duérmete niño que viene el coco» por «duérmete niño que viene Rafael Ribó», el combatiente contra los derechos del niño, el cómplice del abuso, el garantista de la discriminación. Como su cargo es perpetuo, espero que mi desprecio dure tanto como su cargo.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE. Estar informado.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. En mi casa una inundación, jamás. En mi casa contratar un seguro de hogar, ¿para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Vamos a ver la prensa del día, cómo viene. Vamos a ver cómo nos la resume nuestro querido Araquis. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
La batalla legal, el acoso en las escuelas, división entre nacionalistas, Cataluña, frentes abiertos, ¿no?
Sí, por un lado esa batalla legal, como dices, para impedir la investidura a distancia de Puigdemont. Una posibilidad que, por cierto, algunos periódicos ya dicen hoy que va perdiendo terreno por la oposición abierta de Esquerra Republicana de Cataluña. En cualquier caso, ABC destaca hoy que el gobierno de Rajoy lo tiene todo previsto para ese Consejo de Ministros extraordinario que frene en seco los planes del político fugado en Berlín. En la mano tendrá el gobierno ese informe del Consejo de Estado que, como apunta el mundo, rechaza la investidura de Puigdemont y un gobierno en el exilio. La Razón dice que el Constitucional está también preparado para celebrar un pleno exprés para frenar esa investidura. Bueno, tanto el País como la Vanguardia subrayan esta mañana el enfado de Esquerra con sus socios. Dice el País que Esquerra se opone a otro intento de investir a Puigdemont y pide negociar. Y la Vanguardia añade que Esquerra reclama a Puigdemont que por lo menos pacte los próximos pasos. Esquerra tiene miedo, titula su editorial El País. Dice que ha llegado la hora de que los de Esquerra dejen de hacer el caldo gordo a las esotéricas maniobras del líder fugitivo. De momento, unos y otros, añade el editorial, han sido incapaces de elegir un líder viable a lo largo de 5 meses dilapidados en insensateces. Claro que si se asoman a la Vanguardia, leerán con estupor a Pilar Rahola defender la tesis de que medio año de parálisis en Cataluña ha sido lo más acertado. Escribe Rahola que esto ha sido una gestión inteligente del exilio catalán. Si Puigdemont hubiera cedido a la primera amenaza del Estado y en enero, dice, hubiéramos tenido el gobierno de rebajas que quiere imponer Rajoy, la muerte súbita habría tenido éxito. Bueno, el contrapunto lo pone ABC con un editorial en el que señala que ya es un clamor, el gigantesco engaño masivo que los separatistas solo reconocen en voz baja. El otro aspecto destacado es ese acoso y adoctrinamiento en los colegios y en la universidad catalana. Los periódicos relatan hoy ese episodio de acoso a jóvenes de sociedad civil catalana cuando pegaban carteles en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fueron hostigados por otros jóvenes encapuchados. A todo esto dice El Mundo que los sindicatos UGT y Comisiones apoyan a los acosadores de los hijos de los guardias civiles en un instituto próximo a Barcelona. Crean una plataforma para denunciar lo que llaman represión mediática y policial contra los docentes. Dice El País que el defensor catalán constata denuncias de adoctrinamiento en 53 colegios, pero matiza La Razón, el propio Ribó asegura que muchas son poco consistentes o difícilmente verificables. Hoy mismo, dos miembros del gobierno de Rajoy se van a entrevistar en Barcelona con los padres de esos niños acosados en el Instituto de San Andreu. Y es que algo se mueve, subraya en su columna de La Razón Fernando Rayón. Parece que por fin se está haciendo algo donde había que hacerlo, en la educación. Es la ocasión, antes de que el 155 expire, y quizá incluso hasta puedan empezar a cambiar las cosas. En medio de este panorama hay una buena noticia que destaca sobre todo hoy la prensa catalana esta mañana. Barcelona vuelve a recuperar el primer lugar en el ranking mundial de ciudades organizadoras de congresos internacionales. Supera a París y Viena, que eran sus más directos competidores. Los congresos y las citas internacionales en Barcelona tienen un impacto anual de 1.800 millones de euros.
Bueno, pero más allá de Cataluña también hay vida y hoy los periódicos hablan mucho de la deuda, de las familias, de las pensiones y demás cosas, ¿no?
Sí, El País, por ejemplo, como información principal, lleva hoy, Carlos, que las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más. Bueno, es un clima de optimismo, dice El País, por el supuesto final de la crisis que hace que las rentas de los hogares no den para pagar sus compras. Es la primera vez que esto pasa en los últimos 10 años. Y El Mundo, por su parte, cuenta hoy que el PP al final ha terminado por ceder y aceptará subir para siempre las pensiones más bajas en relación al IPC. O sea, el viejo sistema de cálculo que el propio gobierno había desechado hasta hace unos días. Volviendo a la política, titula el periódico de Cataluña que Rajoy toma el PP de Madrid para intentar zanjar los escándalos. 15 años de guerra, resume en su portada El Mundo. La solución, colocar a dos veteranos, García Escudero para el partido y Ángel Garrido para presidir la comunidad. Como destaca El País, casi 25 años después, Pío García Escudero vuelve al PP de Madrid con la misma misión que le encomendó entonces José María Aznar, poner orden en la guerra interna que enfrenta a las familias familias madrileñas del PP y asegurarse de que la maquinaria electoral está engrasada para los próximos comicios. En La Razón dibuja Antonio Martín Momón el perfil de Ángel Garrido, el nuevo presidente madrileño, al que llama el sucesor designado, jugando con esa serie de Netflix que se ve que le gusta mucho, como a mí, que cuenta la historia de Tom Kirkman, el modesto secretario de Urbanismo, que de la noche a la mañana se convierte en presidente de Estados Unidos. Describe a Garrido como un fontanero eficaz, amable, con mano izquierda, que falta le va a hacer para sacar al Ejecutivo Regional de su estado de shock. Y dos cosas más para terminar. Destacan bastante los periódicos lo que ya llaman la Gürtel del PSOE en Valencia, que cerca al expresidente Rodríguez Zapatero. Cuenta, por ejemplo, ABC que imputan a dos exaltos cargos de Zapatero por financiar al PSOE en Valencia. Se investiga a la exdirectora de Consumo por adjudicar un contrato a la firma que le llevó la campaña cuando fue candidata a la alcaldía de Alicante. Y en las portadas de La Vanguardia, del País y del Mundo, la misma imagen de Vladimir Putin y su fastuosa toma de posesión de ayer, 6.000 invitados para un nuevo mandato hasta 2024. Como destaca ABC, ya es el líder ruso más longevo en el poder desde Stalin.
Adiós.
Hasta luego.
Estamos en la fábrica Renault de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. El 2 de enero del 78 arrancaba la producción después de que fuera inaugurada por el rey Juan Carlos I. Desde entonces se han creado miles de puestos de trabajo, siendo el principal motor del empleo local en la región. Aquí se puede respirar profesionalidad, entusiasmo por superarse cada día, y eso es lo que, sin duda alguna, garantiza su buen funcionamiento. Profesor Gael de Liébana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Fin de semana en Omaha, en Nebraska, con junta de accionistas de Berkshire, empresa de Warren Buffett, un chaval de 87 años, y de su socio Charles Munger, otro chaval de 94 años.
Nada más, parece que el señor Buffett no es... muy amigo de las inversiones alternativas, por ejemplo el Bitcoin, ¿no?
Nada de Bitcoin, don Carlos, ni experimentos con gaseosa ni inversiones alternativas. Buffett y Munger son defensores de inversiones financieras puras. El otro día fue comprando más acciones de Apple y es el tercer accionista, y Apple cruzó la barrera de los 900 mil millones de dólares de capitalización en Wall Street, con lo cual este año podría alcanzar la cifra mágica del billón de dólares. Y Buffett, cuando habla de los bitcoins, dice, hombre, esta es una burbuja, pero su socio Munger, de 94 años, el chaval, dice, esto es puro veneno.
¿En junio vamos a tener relevo al frente del Banco de España?
Sí, pero tiene que ser un nombramiento de consenso político, don Carlos. El cargo de gobernador del Banco de España, aunque cada vez tiene menos funciones teóricamente porque se han cedido al Banco Central Europeo, es determinante en el plan económico y financiero. Y según lo previsto, habría que designar tanto a gobernador como a subgobernador, pero lo importante es que haya criterios técnicos. Oiga, otro día, mañana hablamos de la dolarización de Argentina, de la economía argentina, y yo lo que hago es que llegue la sapiencia del maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Don Carlos.
Hola, Once Naran, buenos días.
Buenos días. Sapiencia tengo, lo que no tengo es tiempo. Eso, hoy. Vaya. Entonces solo tengo tiempo para decir que me llamaron Buffett y Munger, este de los 84 años y 94. ¿Sabe lo que se toma en esas reuniones?
¿Qué se toma?
Peppermint, porque con esa edad lo que hay. Te advierto que ayer alguien aquí tomó Bailey, que también tampoco es una modernidad. Pero vamos.
Bueno, total.
Total, que esa es la noticia deportiva. Que no hay tiempo, no ve que soy 49.
Ya.
Que ya nos teníamos que haber ido hace un minuto.
Bueno, ahora.
Que te veo torpeando con el tiempo últimamente.
Sí, ahora, resumen de noticias a las 8 desde Renault, con permiso.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros.